Buenos Días Madrid con Juan Pablo Colmenarejo y Eli del Valle en Onda Madrid.
Seis minutos pasan de las 12 en punto del mediodía, que seguimos los de las 10 del Buenos Días Madrid en Onda Madrid. Seguimos con el programa de radio, tenemos por delante cosas muy interesantes. Entre otras, nos vamos a adentrar en el mundo de lo paranormal, como hacemos todos los miércoles con Álvaro Martín y sus expedientes X. Y hoy creo que nos va a contar una experiencia que él ha tenido personal muy reciente en una casa encantada. No digo más. Aviso a Stephen King para que no escuche esto, porque a lo mejor le da miedo. Pero dicho lo cual, vamos a hablar también con un psicólogo sobre un tema muy interesante, con Iñaki Piñuel. Y a eso de la 1:10 tendremos que resolver ese juego de agudeza visual que sigue colgado en nuestra página de Twitter, en nuestra cuenta de Twitter, @buenosdiasom, y con el que podemos seguir jugando hasta esa hora, hasta la 1:10. Fotografía de una redacción, sí, de una radio. Y hay que averiguar esta fotografía a qué década, claro, del siglo XX pertenece, ¿no?
Eso es.
Y hay cuatro opciones.
Hay cuatro. Década de los 30, de los 40, de los 50 o de los 60.
Bueno, ¿y cómo va? Vamos con el resultado provisional.
Resultado provisional. Hay triple empate,
sí,
entre...
Creo que es la primera opción.
Sí, entre la primera opción, que es década de los 30, la década de los 50 y de los 60.
Sí.
19% cada una de las opciones.
Uy, han bajado un poquito.
Sí, han bajado. Han bajado un poquito, porque sigue en cabeza la década de los 40. Con
la cuarta.
No, la de los 40. Con el 44%.
O sea, que a la mayor parte de los oyentes que están, sí, jugando con nosotros creen...
Creen que es la década de los 40.
Pero eso no quiere decir que sean realmente de la década de los 40. Hay que seguir jugando, hay que seguir votando, @buenosdiasom, fotografía, hay que observar bien los detalles.
Eso es.
Documentarse sobre las modas,
claro,
y los artilugios,
sí,
de la época.
Sí, lo que se empleaba en cada época, los trajes, los peinados.
No sé.
Ya. Hay uno que se parece a ti, sí, de joven. Lo digo por si sirve de pista.
Bueno, no estaba yo allí.
Bueno, Norato desde la década de los 20 está allí. Está en esta redacción de esta radio.
O sea, que luego vamos a hablar de fantasmas con... ¿No?
Ah, sí,
con Álvaro. Vale. Bueno.
Vale. @buenosdiasom, si os apetece, y a nosotros nos hace siempre mucha ilusión, sí, jugar con nosotros, pues ya sabéis, entráis, dais a seguir el hilo, votáis por la opción que
os
creéis que es la
correcta. Os jugáis un café con los compañeros.
Eso
y nada,
es.
Y el que acierte, a la 1:10 damos la solución.
Venga, hasta entonces.
¡Chao!
Buenos días, Madrid. 101.3 y 106 FM. Onda Madrid.
Iñaki Piñuel es psicólogo, es psicoterapeuta, es además profesor titular de Recursos Humanos en la Universidad de Alcalá. Pero hoy le hemos invitado a que esté con nosotros porque acaba de publicar un libro con un título, en fin, que llama mucho la atención. El título en cuestión es Mi jefe es un psicópata, subtítulo Cómo el poder transforma a las personas en psicópatas. Iñaki, muy buenos días.
Buenos días, Eli.
Bueno, o sea que el psicópata no tiene por qué nacer. Puede hacerse uno psicópata a medida que va escalando puestos dentro del escalafón profesional, por ejemplo.
Así es, esta realidad de la transformación sutil e insidiosa de la personalidad de alguien que accede cada vez a mayores cotas de poder... Es el tema de este libro al que yo pues he dedicado muchos años de investigación para ir desgranando el cómo se produce ese proceso de, como yo denomino ahí, paso al lado oscuro. Paso al lado oscuro que alguien pues realiza ese tránsito sin tener consciencia de que poco a poco esas condiciones le van a ir aceptando cada vez más fácilmente desplegar y desarrollar actos cada vez más crueles, más psicopáticos, hasta el momento que llega en una transformación de su personalidad.
Dices actos psicopáticos. A lo mejor tenía que haber empezado Iñaki preguntándote qué es exactamente un psicópata.
Un psicópata es una persona completamente normal, como nosotros, salvo por el hecho de que carece de norma moral, de criterio, lo que llamaríamos conciencia moral, y por tanto es capaz de embarcarse en actos de depredación de sus semejantes sin ninguna empatía, sin ningún sentimiento de culpa, sin ningún remordimiento, y es una persona que carece también de miedo, de ansiedad, por lo cual pues es capaz de ejecutar esos actos sin la menor, alteración emocional. Por eso pues son muy eficaces cuando se dedican a eliminar a aquellos que les estorban en el acceso a ese poder.
Claro, aquí el problema está, Iñaki, es que no todos los jefes son psicópatas, ni muchísimo menos, pero sí es cierto que un psicópata tiene más posibilidades de convertirse en jefe que alguien que no lo es, precisamente por esa falta de escrúpulos.
Un psicópata tiene todas las posibilidades de convertirse en jefe, puesto que la gran motivación de todo psicópata es alcanzar el poder, alcanzar el máximo poder y alcanzarlo pronto y sea como sea. El método para alcanzarlo consiste en ir eliminando o comprando a los adversarios. A veces la eliminación a través del mobbing en el trabajo, o a veces la compra a través de irlos alineando dentro de un gang, de un grupo, digamos, que después va a tomar el control de esa organización y que se convierte en algo muy peligroso, puesto que transforma a la postre de esa organización también en una organización que socializa a sus miembros en el mal. Los psicópatas tienden al poder y al acceder al poder psicopatizan las organizaciones en las que están.
Esto mismo se podría aplicar a la política, estoy pensando en este momento, ¿no? Por ejemplo.
Así es, y por eso prácticamente todos los grandes líderes que han llegado a la cúspide de las organizaciones pueden tener una alta probabilidad de haber desarrollado este tipo de condición, porque es una condición que se desarrolla sin la conciencia de aquel que la está sufriendo y, por tanto, el último en enterarse de que se ha psicopatizado es el propio psicópata.
¿Por qué alguien se vuelve, adquiere, digamos, esos hábitos psicopáticos? Es decir, ¿hay necesariamente antes un trauma? ¿Hay, no sé si algo genético que te predisponga a ello? ¿Estamos hablando de una alteración mental o son personas perfectamente normales que simplemente tienen este rasgo, digamos, que no les permite empatizar con los demás?
Bueno, aquí lo que hay que descartar inmediatamente es el trauma. No hay en el origen de la psicopatía ningún trauma, ni las personas que han sido traumatizadas desarrollan psicopatías. No, no es así. Lo que sí sabemos es que hay una condición innata o genética y ciertos psicópatas ya vienen así, de fábrica, vamos a decirlo así.
Sí.
Pero también lo inquietante es que muchos que no lo eran se han ido transformando paulatinamente en psicópatas. Y esto es lo que el libro desarrolla, cuáles son las condiciones de esa transformación. El poder es el gran modulador, pero no solo. Hemos visto cómo una predisposición innata, un niño con una ausencia de miedo, con gran impulsividad, si le añades una educación parental, llamémosle así, indulgente, abandónica, un poco laissez-faire, donde no se educa al niño en la imposición de límites, de normas, lo que llamamos la internalización de la norma social, esos niños salen a la adolescencia y a la vida adulta habiendo consolidado, cristalizado muchas veces esta condición a base de haber aprendido que no hay límites a sus deseos y que además pues esas conductas que no han recibido contención ni sanción se pueden despegar después en la vida adulta sin problema. Ese mal aprendizaje realizado en unas pautas de no educación o de abandono de la tarea educativa de tantos y tantos padres y madres que han fracasado o que no han sabido hacer o que no han sabido hacerse con ese hijo, con esa predisposición, puede después convertir a un niño que no tenía por qué haberlo desarrollado en un niño que es un futuro adulto psicópata. Pero nadie entienda a estos psicópatas, cuando hablamos de psicópatas, que son depredadores nocturnos, asesinos en serie. El psicópata integrado es la mayor parte de ellos, el porcentaje mayor de ellos, son personas completamente, aparentemente normales, están en tu entorno familiar, laboral, social, salvo porque la única condición que les diferencia es porque carecen de esta norma moral y, por tanto, son muy eficaces cuando alguien les estorba en eliminarlos o en abusar y aprovecharse oportunistamente de todo el mundo, porque para ellos, para los psicópatas, todos los demás somos meros instrumentos, meros medios para satisfacer sus deseos.
Bueno, casi me has contestado a la siguiente pregunta, Iñaki, y además, oye, para contestarla, para eso está el libro y hay que leérselo, ¿no? Pero, ¿cómo podemos diferenciar a un jefe ególatra, a un jefe incompetente que se oculta detrás de órdenes absurdas, a lo mejor, pues eso, esa incompetencia, de un auténtico psicópata?
Bueno, muchas veces en el origen del acoso laboral hemos encontrado lo que llamamos el mediocre inoperante activo, un jefe incompetente que se defiende de una mala gestión o de su propia incompetencia o de su propia inseguridad a base de machacar, hostigar a los subordinados, a veces crear un clima de inseguridad o de terror o incluso en dar órdenes completamente absurdas. Pero esto no, por per se no tiene por qué ser un jefe psicópata.
Claro.
La psicopatía requiere algo más. La psicopatía generalmente tiene detrás no tanto un sujeto inseguro, no tanto un sujeto que puede tener un comportamiento errático, sino que los psicópatas pata negra, diríamos así entre comillas, suelen ser personas aparentemente encantadoras, los amigos de todos los niños. Muy rara vez dejan ver su condición profunda de psicopatía, excepto para las que resultan ser sus víctimas, y para todos los demás resultan ser seres humanos encantadores, estupendos, maravillosos. Por tanto, que nadie crea que un psicópata integrado tiene cara de malvado o tiene un aspecto exterior repugnante. Para nada es así. El peligro que tienen estos personajes cuando son jefes, o en general los psicópatas integrados en el mundo del entorno social, es que pasan completamente desapercibidos porque a base de seducir, camelar, envolver a los demás con sus técnicas de seducción y manipulación, pues los ganan para su causa y generan esa imagen pública que suele ser más que magnífica. Por tanto, esto es lo que, si quieres, Eli, garantiza el mayor de los problemas con los psicópatas, es el carácter oculto, el carácter clandestino de la existencia de estos personajes.
La verdad es que escuchándote da un poquito de miedo todo, Iñaki. Fíjate, en estos momentos, además, tal y como está el mercado laboral, pues muchas veces uno no puede tomarse la libertad de decir tengo un jefe que es un canalla y es un acosador y es un psicópata y me cambio de trabajo. Tengo que aguantarlo. ¿Cómo nos afrontamos esa situación? Es decir, llegamos a la conclusión, después de leer tu libro, que es muy recomendable, de que tenemos un jefe psicópata. ¿Cómo debemos comportarnos?
Bueno, generalmente lo que se suele recomendar en materia de psicopatía es, si tienes un psicópata en tu vida, no te detengas, huye. ¿Por qué? Pues porque ante este tipo de personajes, las personas normales tenemos relativamente muy pocas oportunidades. ¿Qué pasa en el trabajo? Que en el trabajo también hay algo que se llama la normativa laboral. Están nuestros derechos como trabajadores y como ciudadanos. Y por tanto hay posibilidades de defenderse, tanto legalmente, cuando hablamos del mobbing, que es la gran tecnología de los psicópatas organizacionales, hacerle mobbing a aquel que se resiste, a aquel que no pasa por el aro, aquel que no mira a otro lado ante sus desmanes, aquel que no quiere participar en sus corrupciones. Es decir, el mobbing es una tecnología, pero ya desde hace años hemos desarrollado herramientas para poder identificar y enfrentarnos hasta legalmente al mobbing. Pero también dentro del trabajo hay formas de enfrentar al propio psicópata. No olvidemos que en el fondo, esto lo hemos descubierto en la investigación especializada, en el fondo los psicópatas son muy vulnerables si se les hace frente. Es algo que ellos generalmente no se esperan. Están acostumbrados bien a seducir, bien a aplastar a aquellos que se resisten. Y que alguien les haga frente con contundencia es algo que no esperan. Y por tanto, esta capacidad de sorprender a los psicópatas haciéndoles frente adecuadamente, con la normativa legal que existe, con la reivindicación de la propia inocencia de la víctima, con una cantidad de cosas que en un mundo laboral tenemos adquiridos como derechos y como elementos, y que también está ahí la jurisprudencia, para ya sabemos que el mobbing, el acoso laboral, es un delito desde el año 2010, que la normativa laboral no acepta, no incluye, no va incluido en el salario el sufrir acoso, que las mujeres por tener hijos no deben aceptar ser arrinconadas, que los hombres por no querer participar en corrupciones o en actos completamente despóticos, no está obligada la obediencia debida a llegar hasta ese extremo. Todo eso ya sabemos que existe, hay que enfrentar a los psicópatas con contundencia, con la herramienta jurídica que significa saberse inocente y saber que tenemos todo el bagaje legal de nuestro lado, y a partir de ahí es curioso porque la experiencia nos da que los psicópatas organizacionales retroceden cuando se les hace frente.
No hacer esto que nos estás recomendando, Iñaki, aparte de que nos va a hacer la vida mucho más complicada a los trabajadores, ¿puede llegar a convertirnos a nosotros mismos en psicópatas? Es decir, ¿un jefe psicópata puede terminar convirtiendo a todo su equipo, a lo mejor más cercano, en un equipo de psicópatas?
Sí, eso lo puede hacer. A veces ocurre muy rápidamente. Se llama el proceso de socialización en el mal. Es lo que hacen las maras, las bandas criminales organizadas, cuando tienen que integrar a nuevos miembros. Para asegurarse de su fidelidad, van anulando, matando, diríamos, la conciencia moral a base de hacer participar a sus nuevos miembros en acciones crueles, paulatinamente cada vez más terribles. Eso hace a la persona normal ir perdiendo poco a poco la facultad moral y perder la sensibilidad y la empatía, llegando un momento en que convierten a ese nuevo adepto en un perfecto miembro más del clan, de la banda, tanto criminal como de estos gangs que los psicópatas organizacionales crean en las empresas, en las administraciones públicas, en los partidos políticos, en los sindicatos, en los entes públicos, y desde los cuales después gobiernan, llegue quien llegue a la cúpula, porque manejan, el, digamos, la media instancia desde ese gang o ese grupo que han constituido a base de un grupo de adeptos que siguen las consignas de, digamos, el psicópata que está al mando, que está dirigiendo a ese grupo. El problema es que eso también se puede extender al resto de la organización y muy frecuentemente cuando alcanzan el nivel más alto en una organización, pues pueden ser capaces perfectamente de socializar, de psicopatizar hacia abajo a todo el resto de la organización, lo cual es un problema porque bajo lo que llamamos la obediencia debida, y estos son los experimentos ya de Milgram desde los años 60, sabemos que una persona tiende a obedecer incluso las órdenes más crueles que le sean asignada siempre y cuando eso venga de una autoridad. Y esa participación en esas actuaciones va transformando, a través de un estado mental que llamamos estado agéntico en psicología, va transformando a la persona poco a poco su personalidad, va perdiendo sensibilidad, va perdiendo empatía y va psicopatizando a la persona.
Por último, Iñaki, ¿un test psicológico ayudaría a resolver esto? Estoy pensando, porque esta idea a mí se me ha ocurrido alguna vez, toda persona con cargo, con mando, a lo mejor debía pasar por un test psicológico para detectar este tipo de comportamientos.
No solo este tipo de comportamientos, sino otros problemas que son ya claramente trastornos mentales. 36% de las plantillas españolas piensan que su jefe debería visitar a un psicólogo, quiere decir, tienen dudas acerca del estado mental de su jefe o del responsable jerárquico. Yo hace años que estoy postulando la aplicación de lo que yo denomino la ITV psicológica. Es decir, para las personas que tienen responsabilidades, cargos políticos, públicos, en las administraciones públicas, en ciertas grandes empresas, no sería nada descabellado el obligar a pasar un screening, algún tipo de, digamos, de evaluación para verificar que la persona sigue estando en sus cabales, sigue estando en un estado mental capaz de dirigir equipos humanos. Si lo hacemos con nuestros vehículos, nuestros coches, camiones, etcétera, ¿cómo no hacerlo con aquellos que dirigen empresas enteras, departamentos tan sensibles, administraciones públicas? ¿Cómo no hacerlo para personas que tienen una responsabilidad quizá mayor y que pueden perfectamente descarrilar como directivos, no solamente por una psicopatía, sino también por otros problemas mentales que pueden afectar al individuo y que convierten a muchos lugares de trabajo en verdaderos sufrideros, lugares que están dirigidos no solo por psicópatas, sino por directivos incompetentes o directivos que están padeciendo otras secuelas psicológicas que deberían apartarles de la circulación.
Pues parece de lo más razonable, Iñaki. Yo apoyo desde luego esa propuesta. Ya no te digo nada si hablamos de tribunales de justicia, es decir, de gente que tiene grandes responsabilidades en sus manos y que si no está exactamente en sus cabales o sufre algún tipo de psicopatía, se puede convertir precisamente en eso que todos tememos, ¿no? En un peligro público. En fin, que nos ha gustado mucho tu libro, Iñaki. Mi jefe es un psicópata, está editado por la Esfera de los Libros y conviene leer, porque a lo mejor hay más de un psicópata que se ve reconocido o hay más de un pobre sufridor que ve reflejado en este libro a su jefe y puede tomar las medidas oportunas. Te agradezco.
Fíjate,
mucho.
Eli, si si no los detectamos, si no los detectamos a tiempo, estamos destinados a convertirnos en sus víctimas. Es una frase del mayor experto de todos los tiempos en psicópatas, el profesor Robert Herr, ya jubilado, que los investigó muy de cerca y que descubrió que el factor de riesgo mayor justamente es el de ignorar la existencia de esta condición o atribuirla a que él es así o ella es así. Mm. Es decir, el no saber que estamos ante un tipo de especie humana, asterisco, especie humana versión B, que no son exactamente normales, que no son exactamente como nosotros y de los que hay que defenderse.
Pues ahí queda dicho, muy recomendable. Como digo y repito, mi jefe es un psicópata, lo firma Iñaki Piñuel, a quien yo agradezco muchísimo que haya estado con nosotros. Iñaki, muchas gracias.
Un saludo, Eli.
Un beso, hasta luego.
Chao.
Estás escuchando a Eli del Valle en Buenos Días Madrid. Y recuerda que a partir de las 4 te espera Nieves Herrero en Madrid Directo.
No sé tú, pero después de meses con la dichosa mascarilla me he dado cuenta de que todos tenemos la mirada bonita, los ojos misteriosos, pero que realmente la belleza se juega en la boca, ¿a que sí?
Totalmente de acuerdo. Es que la boca es salud, es estética, es fundamental. Habla de ti.
Sí, yo voy a preparar mi sonrisa para el final de las mascarillas.
¿Y yo?
No te olvides de tu boca. Volveremos a sonreír. Confía en tu dentista. Colegio de Odontólogos y Estomatólogos de Madrid.
Las madrugadas de los lunes son para charlar a las 12 de la noche. Toda clase de invitados comparten vivencias y gustos musicales con Isabel García. La Regadera, en Onda Madrid.
¿Te gustan las bandas sonoras? Vuelve Film Symphony Orchestra con su espectáculo La Mejor Música de Cine en Concierto. Vengadores, Interstellar, Amélie, Regreso al Futuro y Piratas del Caribe, entre muchas otras. 2 y 3 de julio, Auditorio Nacional de Música. Que no te lo cuenten. Entradas a la venta en filmsymphony.es.
Soy Nieves Herrero. Frente a la violencia contra las mujeres, tolerancia cero. Ante cualquier amenaza, denuncia. Recuerda que el teléfono 016 es gratuito y no deja huella.
Llega al Teatro Amaya de Madrid Mentiras Inteligentes, con la gran María Luisa Merlo y un gran reparto.
Mentiras Inteligentes, una disparatada comedia de secretos matrimoniales. No te la puedes perder, ¿eh?
6 únicas semanas. Venta de entradas en teatroamaya.com y en los centros del Corte Inglés.
Buenos Días Madrid en Facebook.
Nuestro usuario es Buenos Días Onda Madrid.
Los oyentes habituales de este programa recordaréis que el pasado miércoles hablábamos con Álvaro Martín dentro de su sección Expediente X de La Luna Llena. Y él nos contaba que la luna llena era un buen momento para hacer algún tipo, no sé si de experimentos, muy bien cómo llamarlo, de hacer alguna prueba. Y nos anunciaba que él iba a visitar una casa encantada. Bueno, hoy ha llegado el momento de saber cómo fue aquella experiencia. Álvaro, muy buenos días.
Muy buenos días, Eli. Pues la verdad es que pasaron cosas.
O sea, ¿qué fuiste?
Fui. La verdad es que hubo un momento en el que dije, de verdad voy a ir, de verdad, y al final acabé yendo, no sé cómo, estaba conduciendo un coche y llegué hasta allí y al final nos metimos a investigar, bueno a hacer
vamos a situar, ¿cuál fue el lugar exacto al que fuisteis?
Bueno, pues es una casita que está en ruinas, en medio del campo, muy cerca de la población de Sevilla la Nueva. Uh-huh. Y bueno, alrededor de este lugar solamente hay sembrados y alguna casa, pero a lo mejor están a 2 kilómetros de distancia. O sea que bueno, que es un sitio apacible, tranquilo. Una casa completamente en ruinas que está datada en el siglo XVI, pero que ya casi no queda nada de esa casa. O sea, quedan 4 paredes y posiblemente a día de hoy queden 2 de esas 4 paredes.
Bueno, ¿y por qué elegisteis esa casa precisamente?
Bueno, yo tengo unos amigos investigadores que trabajan mucho por esa zona, bueno, y que son, además ellos son muy majos, se llaman Ana e Ismael, y ellos hacen una investigación en 2 fases. Primero, investigación histórica, es decir, qué es este lugar, qué historia tiene, quiénes han vivido aquí, etcétera, etcétera. Y después, ellos les gustan mucho estos temas también, y sacan sus aparatos e intentan captar, pues eso, alguna psicofonía, algún... algún indicio de que allí hay actividad paranormal. Entonces, bueno, combinan estos dos factores y allí pues dieron con un positivo en ambos casos. Historia interesante y fenómenos paranormales. Allí vivió el fundador de Sevilla la Nueva, que se llamaba Antón Sevillano. Un hombre de una biografía muy misteriosa, porque casi no se sabe nada de él, más allá de que venía de Sevilla y fundó Sevilla la Nueva en Madrid. Pero no se sabe mucha historia de él, pero ¿sabes? Sí que se sabe que vivió allí. Entonces, bueno, probando, simplemente a veces vas a estos sitios porque está, por ejemplo, hay una ruta de senderismo que pasa al lado de esa casa. Entonces, pues estás haciendo una ruta y de repente te encuentras con un edificio así y dices, bueno, voy a ver. Entonces ellos lo hicieron, me convocaron a mí porque ya sabían que pasaban cosas y yo dije, bueno, noche de luna llena, pues vamos a probar a ver qué
allí
pasa.
Que me voy. ¿Con qué material fuiste, Álvaro? Porque a estas cosas uno no va con las manos en los bolsillos. Me imagino que los que sois profesionales del tema tenéis que proveeros de una serie de instrumentos o de aparatos para poder constatar si realmente pasan cosas que no tienen explicación en un lugar determinado.
Claro, hay que ir con... Lo primero, hay que ir con la mente abierta, ni creyente ni negacionista, simplemente una posición neutral, pero abierto a que pueden pasar cosas. Y llevamos la mochila, pues por ejemplo, llevamos un detector de movimiento,
sí,
un aparatito que pita cuando algo se interpone justo delante del dispositivo. En otras ocasiones, en ese mismo lugar, se había activado solo. Y cuando digo solo, quiero decir que lo colocamos en un camino completamente vacío, no había nada que se interpusiera. De vez en cuando pasaban insectos, pero pasaron un montón de insectos y no sonó. Sin embargo, en un momento dado, otro día que estuvimos antes que la noche de luna llena, pues nos pasó que se activó solo. Y además, incluso a veces sucede que dices, haces una petición, la entidad que está aquí puede colocarse delante de ese aparato blanco, porque claro, explícale tú a una entidad del siglo XVII o XVI que es un detector de movimiento, pues le dices, puedes ponerte ahí delante de eso blanco, y de repente suena solo. Entonces llevamos uno de esos y la noche de luna llena no pasó nada con él, o sea, lo tuvimos toda la noche encendido y en ningún momento pitó. Y eso que, pues ya te digo, podía haberse colado una lagartija o yo qué sé, y no pasó nada. Luego también llevamos otro aparato que lo utilizan los electricistas, que es un detector de campos electromagnéticos. Y entonces, como esa casa nunca jamás ha tenido sistema eléctrico ni luz y alrededor no hay nada que pueda dar un positivo, pues lo encendimos y pensábamos que no iba a pasar nada.
¿Y qué pasó ahí?
Por ejemplo, lo utilizan para detectar cables los electricistas.
Sí, bueno, pues sí, sí.
Se activaba a tope, o sea, tiene como tres niveles, como leve, intermedio y fuerte, que es cuando estás muy cerca de la fuente. Cuanto más bombillitas se enciendan, es que estás más cerca de la fuente que genera ese campo electromagnético. Y en un lugar que había, ya me contarás, Eli, un cardo, se activó. Un cardo que yo sepa, pues no podría...
Carga eléctrica poca, digo yo.
Tendrá muy poca, algo tendrá, pero muy poca. Total, que se encendió. Y encima, como decimos, intentas interactuar con lo que allí hay y le dices, bueno, pues puedes activarlo otra vez, y de repente se paró y se volvió a activar. Entonces tuvimos algunos indicios, pero además de esto, esa noche de luna llena hicimos un aislamiento. Dejamos grabando la grabadora para intentar captar esas psicofonías, que ya creo que alguna he sacado y te la traeré al programa en otra ocasión, a ver qué opinan los oyentes. Y en esos cinco minutillos de silencio que tuvimos, es que estábamos escuchando que alrededor nuestro, clarísimamente, había pasos. Como toda la vegetación que hay está seca, pues se oía un crash, crash, crash alrededor de nosotros. No había nadie y, por supuesto, pensamos que pudiera ser algún animal pequeño, porque si fuera grande lo hubiéramos visto. Pues, por ejemplo, en la zona hay conejos,
sí,
pero... No vimos ningún conejo salir de los matorrales, teníamos buen campo visual y en todo momento nos sentíamos acompañados con ese cris-cris de las hojas que había alrededor. Total, que al final una de las deducciones que tuvimos es que no había una persona con nosotros, sino varias. No sabemos si eran niños o qué es lo que era, pero había varias entidades supuestamente alrededor de nosotros aquella noche y un poco juguetonas. Porque, ya digo, jugaban con ese sensor de campos electromagnéticos como si estuviéramos jugando al pilla-pilla, de alguna manera. Nos movíamos por toda la finca y parece que nos iban persiguiendo, por así decirlo. Oye, pero bueno, en ningún momento pasamos miedo, ¿eh?
Porque sois así, susto porque sí, yo me hubiese muerto sí, directamente. Oye, ruido de pasos. A ver, lo lógico es luego mirar efectivamente a ver si hay algún animal o ver si la hierba esa seca refleja, digamos, las pisadas. Supongo que vosotros lo comprobaríais. ¿Se veía alguna huella de pisadas por algún sitio o no?
Huellas no había. Donde se escuchó ese ruido eran zarzas, así sí, que también es verdad que para un animal meterse ahí pues tiene que tener valentía o un buen caparazón,
sí,
porque era todo zarzas, todo con pinchos, y verdaderamente no vimos a nadie salir. Es más, hicimos una cosa que es un poco un acto reflejo, cogimos una piedrecita pequeña y la lanzamos al matorral del cual salían los pasos, esperando que de ahí pues saliera una culebrilla o no sé, o un pequeño reptil, una lagartija, nada. Pero es que además, ante la piedra, es que no hubo ninguna reacción, o sea, silencio total. Por lo tanto, no sabemos qué es lo que había, por supuesto, nunca se descarta causas, y es más, es lo que primero hay que pensar, causas naturales, pero esa sensación, que eso es muy subjetivo que tienes,
sí,
que puede ser parte de su gestión, pero esa sensación de que no estás solo, la tuvimos en aquella casa o en aquella mansión en ruinas, que yo creo que habrá que volver.
Oye, dices, la sensación es que no era una sola entidad, sino que eran muchas. ¿Por qué? Quiero decir, ¿os sentíais como observados desde distintos puntos o es que se oían muchos pasos diferentes?
Las dos cosas. O sea, de repente sentíamos y escuchábamos que había alguien delante en los matorrales y de repente, a los pocos segundos, sentíamos que había alguien detrás, que también había otros matorrales como al fondo de donde estábamos. Claro, es una casa que está comida por la vegetación y es muy fácil detectar este tipo de sonidos porque enseguida se suena ese crujido y nosotros tenemos esa sensación de que eran varios, pero tampoco descartamos que fuera uno solo. Se dice que el fantasma de este Antón Sevillano está en el lugar, pero nosotros hicimos unas preguntas utilizando un péndulo que, bueno, una persona que venía con nosotros sabe muy bien cómo utilizarlo y obtener unas respuestas fiables, y dijo, y lo que estuviera allí dijo que no era Antón Sevillano, el fundador de Sevilla la Nueva, etcétera, este personaje histórico que vivió en esa casa. Así que nos vamos con la duda de qué es lo que había allí, porque hace poco Eli hablábamos en el programa de los duendes,
sí,
y es que hay una leyenda de que en esa casa hubo duendes, o sea que no se descarta que esos seres de leyenda y de fantasía, que suelen tener un carácter muy gamberro y muy travieso, no fueran los que estaban jugando de alguna manera con nosotros aquella noche de luna llena.
Bueno, pasos, el detector de electricidad, por decirlo de una manera muy, muy simple, que se activa y se desactiva. Claro, son indicios que a lo mejor yo puedo pensar cualquier cosa, pero vosotros, que repito que sois profesionales, seguramente tú, Álvaro, has vivido situaciones parecidas también en otras casas encantadas, ¿no? Que te permite saber si realmente ahí hay algo especial o todo es fruto de la casualidad.
Claro, ya te cuento alguna. Y antes decir que por favor, que la gente que nos escucha,
sí,
si veis que el edificio está completamente tapado y pone un cartel, no pasad.
No pasad, por favor. Claro, o sea, claro.
Más que nada porque, bueno, primero, te puedes llevar una multa y bien llevada si pasa por allí la policía. Y segundo, es que te puedes matar directamente.
Claro.
Porque donde fuimos nosotros era una sola planta baja, no había nada más. Todo en ruinas, no había nada. Peligro escaso. A pesar de eso, yo me caí. Pero bueno,
vaya,
eso ya hablaremos en otro momento. Eso es por mi torpeza personal. Pero claro, yo me tropecé simplemente en el suelo, sin más. Pero hay otros edificios, como un hospital psiquiátrico que está en la Sierra de Madrid, en Guadarrama, que si te caes por una planta, te caes por agujeros concéntricos, porque te caes 5 plantas para abajo.
Ya.
Entonces, ya ha pasado. En el último año se cayó un chico y tuvieron que venir a rescatarle, que por cierto, pues le da 3.000 patadas a los bomberos, a la
policía,
claro, tener que rescatar a un imprudente, pues como pasa a veces también en la montaña y demás, simplemente por ser imprudente. Así que, ante la duda, no entrar.
Vale.
¿Qué nos ha pasado a nosotros?
Sí.
Pues nosotros hemos ese tema de escuchar pisadas que están cerca es muy frecuente cuando vas a este tipo de sitios encantados. Sentir incluso golpecitos en las paredes, como si alguien estuviera haciendo toc, 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 así como avisándote, como diciendo, estoy aquí. O sea, las entidades que están a veces son muy esquivas y pasan de ti, pero otras veces, digamos que les haces gracia de alguna manera y o juegan contigo o te hacen señales de que están. Por ejemplo, también es muy frecuente ver cómo a través de una ventana o a través de una puerta una sombra pasa muy rápidamente, que no te ha dado tiempo a ver lo que es, pero te ha dado tiempo a ver que algo ha pasado allí. Normalmente lo ves con el rabillo del ojo. Después también, pues sí, pues hemos captado algunas grabaciones interesantes. Algún día te pondré alguna psicofonía de las mías,
sí,
para que veas el
Sí, por favor.
Claro. Pero para que veas que no son espectaculares. Y es que las psicofonías suelen ser así. Más bien, bueno, tú conociste a Germán de Agumosa.
Sí.
Más bien suelen ser... Germán era muy bueno captando psicofonías, pero las psicofonías suelen ser muy difíciles de escuchar.
Sí, porque suelen ir como adosadas a un ruido siempre, ¿no? Como que necesitan otro sonido para poder ser escuchadas.
Exacto, y en un segundo plano, como muy lejano, cuando tú enseñas una psicofonía, esa psicofonía está procesada, o sea, hemos aumentado el volumen, hemos quitado el ruido, porque si no sería imposible. De hecho, pues bueno, pues en el programa del viernes de Madrid Misterioso, una partecita del programa va a ir dedicada a algunas grabaciones que estoy todavía analizando de la noche de luna llena en aquella casa encantada. Y ya va a escuchar el oyente que no son fáciles de oír, pero son, por ejemplo, yo hice una pregunta muy al estilo Germán de Argumosa, ¿quién está moviendo los matorrales? Y capté una voz que decía, nosotros. Pero es una voz muy lejana. Claro, por eso lo de que sospechamos que eran varios, porque una voz decía nosotros, una voz muy fea además, muy muy tenebrosa.
Sí, normalmente no son voces alegres, o sea, normalmente no captas voces, yo qué sé, alegres o cantando el cumpleaños feliz, ¿no? Normalmente sí es verdad que son como truculentas siempre.
Y sí, los mensajes son muy terribles, de yo me he muerto aquí.
Sí, 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 tremendo. Bueno, nosotros, eso tampoco te deja inquieta. Un tanto, ¿no? Y nosotros, ¿y quiénes somos nosotros? Cuidadito con lo que está pasando. En fin, que yo no me pierdo el viernes a las 11 de la noche Madrid Misterioso, porque vamos a conocer algunas de esas psicofonías que estás limpiando en estos momentos. Y oye, el miércoles que viene, pues me las cuentas y me las pones a mí, si son muy espectaculares.
Sí, sí, y además el programa tiene dos partes, la primera mitad nos vamos a Pinilla del Valle en busca de los neandertales, así que no se lo pierda nadie.
Venga, pues el viernes a las 11 de la noche, Madrid Misterioso, aquí en Onda Madrid, y el próximo miércoles, más o menos a las 12:20 del mediodía, vuelve Álvaro Martín aquí con nosotros, con los de las 10 del Buenos Días Madrid, con sus expedientes X. Álvaro, ¿estás bien, no? Digo, después de la caída.
Estoy bien, ya tengo las tiritas puestas y ya se me están curando los raspones y ya está.
Bueno, venga, cuídate mucho. Un beso, hasta luego.
Un beso, Eli, chao.
Buenos días, Madrid.
Bueno, de una casa encantada nos vamos a un tema que nos encanta, porque nos gusta comer bien. Y se está celebrando en Madrid, Madrid Fusión, donde, por cierto, hoy vamos a conocer, no sé si se conoce ya o no, el nombre del cocinero revelación. En Madrid Fusión está Begoña Tormo. Begoña, muy buenos días.
¿Qué tal? Muy buenas, Eli, sí, ya se conoce, pero se conocen los nombres, porque han sido dos los
ganadores. Mira.
Y gran por pareja, o sea, no es que haya sido un premio obsequio ni nada por el estilo, es que competían juntos porque son uña y carne, se llaman Javier Sanz y Juan Sauquillo, y están en un restaurante muy chiquitito, bueno, muy chiquitito no, están en un restaurante en un pueblo muy chiquitito, lo que es chiquitito es el pueblo, no el restaurante, que se llama Cañitas Maite, fíjate, quédate con el nombre.
Uy,
porque va
Cañitas, qué bonito, Cañitas Maite.
Pero Cañitas no es de que la gente se fuera a tomar cañas, es que los abuelos de Javi tenían ahí un merendero, una cosa chiquitita, había como un cañizal con un cañaveral, y entonces lo llamaban donde las cañitas, y se quedó con el nombre, y es Cañitas Maite, y está en Casas Ibáñez, en Albacete. Yo tuve la suerte de estar, el año pasado estuve, y de verdad que es espectacular el sitio, porque es que son 8 chavales en la cocina de 20 y poquísimos años, yo creo que es el mayor, o sea, una juventud que es insultante, o sea, que te hace sentir hasta mal, ¿sabes? Y hacen unas cosas súper técnicas. Y bueno, pues cuando han dado el premio, fíjate, había unos madrileños también que optaban a ese premio de cocinero revelación, que son también dos personas, dos hermanos, Sergio y Mario Toqué, del restaurante Éter en Madrid.
Sí.
Comentaba José Carlos Capel, el presidente de Madrid Fusión, que es uno de los sitios con más dificultades para conseguir mesa en estos meses ahora mismo, simplemente el estar nominado yo creo que les va a servir. Pero bueno, me preguntaban los ganadores son estos.
Oye, ¿y cuáles son sus méritos? Tú que has estado allí, porque tú te cuidas mucho y vives muy bien.
Bueno, me cuido poco.
por eso voy. ¿Cuáles son los méritos por los que les ha dado el premio?
Te cuento, es que es un sitio que si estuviera en Madrid no habría sitio nunca, porque ellos tienen como tres vías de trabajo, ¿no? Tienen un restaurante gastronómico en donde cuidan muchísimo el producto, traen la mejor gamba roja que pueden de Denia, traen el mejor percebe de Ira, de esto que tienes lo mejor de cada casa, y luego hacen una cocina también más apegada a su tierra, ¿no? Unas manchegas, y ellos también son embajadores de Raíz Culinaria, que es como se llama una marca de cocineros castellano-manchegos que están impulsando, porque es que se ve el que, o sea, se han dado cuenta los gobiernos de todo el mundo que para impulsar el turismo y para que ahora que se va a empezar a mover la gente, el primer motivo o uno de los motivos más importantes es lo que se come y cómo se come en los sitios a los que vas, ¿sabes? Entonces han impulsado una marca que se llama Raíz Culinaria, en donde ponen de embajadores a todos los grandes cocineros que tienen hechos. Bueno, pues ellos están también con Raíz Culinaria. Pero te decía, hablando del restaurante, y luego tienen una carta muy divertida de tapas que no te puedes imaginar. O sea, te ponen unas bravas que en lugar de ser unas bravas son unos gofres de patata con una salsa, con una pinta espectacular. Y luego además es que tienen un precio, que lo que te digo, o sea, aquí en Madrid y te vas a comer a un sitio de ese nivel técnico y sobre todo de producto, pues no sé lo que te puede costar, pero una pasta, también te lo digo. Allí esas tapas yo creo que la más cara que tenían eran como 3 euros. Y comer en ese restaurante, pues no sé lo que puede salir, pero aproximadamente con un ticket medio, digamos, con vino, con tal, pues a lo mejor unos 40, 50 euros, ¿sabes? Comiendo lo mejor. Y estaban abriendo ahora otro gastronómico que yo creo que ese premio les va a venir fenomenal, pues para impulsar ese empujoncito que necesitaban ahora. Porque, claro, eso sí, están lejos de todo, porque están en Casas Ibáñez.
Ya.
En Albacete.
Pues oye, dales nuestra enhorabuena y vete reservando mesa, tú que tienes mano.
Hay que ir. Así nos cuidamos poco.
Eso, Begoña Tormo desde Madrid Fusión, donde enseguida vamos a volver, pero es que nos acercamos a la 1:10. Hay que resolver nuestro juego de agudeza visual.
Aquí Honorato. Está, el notario.
A ver, foto de redacción de radio, preguntábamos a qué década del siglo pasado pertenecía esa fotografía.
La respuesta es a la década de los 40.
Ah, o sea que ha habido mayoría, que han acertado.
El 45% ha acertado, en concreto. El 20% creen que era de los 30 a los 60 y el 15% en la década de los 50. Así que década de los 40 del siglo XX.
Pues mira,
ya
tú,
se hacía radio, ¿eh?
Pues sí, hombre, que sí se hacía radio desde unas cuantas décadas antes.
Con máquinas
también
de escribir.
Bueno, y fumando como carretero. Ay. Mañana más,
hasta
Carlos.
Mañana.
Hasta mañana. Bueno, pues como decía, vamos a volver ya a Madrid Fusión para hablar de pan, que está de moda. Es verdad que cada vez le exigimos más calidad. Hay panes que indudablemente son una auténtica exquisitez y, por supuesto, un poquito más caro. Pero hay uno que es literalmente un auténtico lujo. Es el pan más caro del mundo. Atención, 10.750 euros el kilo. Lo ha presentado el panadero artesano Juan Manuel Moreno en Madrid Fusión. Con él está Gloria Talavera. Gloria, cuéntanos.
Sí, Eli, teníamos ganas de conocer a este panadero artesano. Se llama Juan Manuel Moreno, viene de Málaga y está triunfando aquí en Madrid Fusión. Ha presentado 5 panes muy diferentes y el que tiene en la mano, atención, es el pan más caro del mundo, 10.750 euros, que lo diga bien, el kilo. Es así, ¿no?
Es correcto, esta pieza es de un kilo y ese es su valor, 10.750.
Claro, ¿y qué lleva? Se preguntan los oyentes.
Pues bueno, son ingredientes muy seleccionados, buscados a conciencia para que sea el mejor pan.
Claro, y esto que vemos es plata y oro de verdad, pero comestible.
Comestible. Este en concreto lleva los 3 formatos de oro y los 3 formatos de plata.
Y el color así rojizo, ¿quién se lo aporta, ¿no? ¿Qué ingrediente?
La remolacha. La remolacha, en este caso, este es de remolacha. De este ya tenemos vendido una pieza para el viernes, que tenemos que fabricar por la noche, para entregarlo a un de origen árabe.
Claro, eso me pregunto yo. ¿Quiénes son vuestros clientes principales?
Pues el ranking de nuestros consumidores de tipo de pan de lujo, el ranking lo tienen los árabes, luego le siguen los rusos y el chino, también va en tercera posición. También
pero este pan no se puede comer en solo una sentada, ¿no? Porque tiene que ser contundente.
Son con invitados. Yo he llegado a vender del anterior pan más caro del mundo 18 piezas en una sola venta para una boda. Y son clientes que si nosotros no tomamos un café y ellos compran este pan, es lo mismo. Para ellos es rascarse el bolsillo como nosotros nos tomáramos un café.
Lleva oro, plata en polvo, flores tatuadas, es una preciosidad. Y también ingredientes de primera calidad de Andalucía, porque vosotros procedéis de Málaga.
Exactamente, hemos elegido ingredientes de Málaga. De lo que no hay de Málaga, que no hay de Málaga, lo hemos buscado fuera, pero en Málaga es que hay de todo.
Hay aceite bueno.
Hay de todo. Es que
harina buena.
Una despensa amplia, amplia, amplia.
También lleva quinoa y después todo se hornea, ¿no?
Sí, se hornea.
¿Cuál es el beneficio de consumir este oro y esta plata?
Pues son beneficios minerales que aportan beneficios en distintas partes de nuestro organismo.
Uh-huh. Claro, todo con moderación, me dices.
Sí, con moderación, como todo. Todo tiene que ser con moderación.
Bueno, y atención, 10.750 euros el kilo. Ya hay uno vendido que lo va a servir el viernes a un jeque árabe, que va a ser el que lo deguste. Nos imaginamos que con amigos y con familias. Los clientes de hoteles de lujo son los principales clientes de Juan Manuel Moreno, pero no es el único pan que has presentado en Madrid Fusión.
No, hemos presentado el anterior más caro del mundo, luego también presentamos en otro año los tres panes de guiso, mar, tierra y aire, que se utilizaron en guisos de tierra, el aire se cogió el pichón y el del mar cogimos la merluza, que fue un gazpachuelo, y el año anterior presentamos el pan de morde con aceite de aguacate, donde sustituíamos lo que es la grasa de
aceite.
Menos, de aceite menos saludable, y emitimos el aceite de aguacate, que fue un éxito y ahora mismo es un producto
que se vende muy bien.
Muy bien, nos dedicamos mucho a la salud, es lo que nos dedicamos, hacemos más de 270 tipos de panes y donde ya los médicos están marcándonos como referente en panes sin levadura, panes para intolerantes, sin lactosa.
Y este también pensáis hacerlo, ¿no? Sin gluten, claro, si hay clientes que lo demanden. Todo,
tienen un surtido de ingredientes donde el consumidor diseña el pan que va a comer. Hay distintas hidrataciones. Este es la hidratación con remolacha, con jugo de remolacha. Y tenemos la del agua de mar, que es muy bueno para dietas de alcalina. Tenemos el de zumo de mango, que es de Málaga y también muy, un pan sabroso.
Juan Manuel, y que venís de la serranía de Ronda, ¿no? Algatocín se llama vuestro municipio. Allí una panadería que abrían vuestros familiares, ¿no? En 1940, y vosotros le habéis dado este aire porque es un pueblo pequeño.
Es un pueblo pequeño. Ahí decidieron José Piña y Manuela Corrales a abrir esa panadería en el año 40 y siguieron la segunda generación, que eran mujeres, tres mujeres, y ahora tendían a desaparecer hace 14 años, que es cuando tomamos las riendas del negocio.
Más jóvenes.
La nieta, que es mi mujer, y yo que me casé con mi mujer.
Y habéis dado ese cambio, como decíamos, al negocio. Ya para terminar, que los oyentes se conozcan, que además tienes un récord Guinness muy importante, o varios, no lo sé.
Sí, bueno, tenemos también lo del pan más grande del mundo.
¿Cuánto pesaba?
Pues 287 kilos, fue en 320 en masa, pero sabemos que pierde el pan cuando en la cocción, y fueron 287 kilos pesados con...
¿Los bomberos os tuvieron que ayudar?
Sí, los bomberos se fueron impresionados con los pelos de punta, ellos mismos disfrutaron y vivieron eso. Fue la transmisión que...
¿Cuánto medía, por curiosidad?
Para que entrara un trailer, lo hicimos a conciencia, para que entrara el peso, pues 11 metros.
Madre mía, y muchas horas de elaboración, me imagino. Imaginación nos falta y clientes tampoco en este tiempo de pandemia, así que enhorabuena por vuestro trabajo, también por esta presentación que habéis hecho aquí en Madrid Fusión en estas jornadas. Que disfrutéis de lo que queda de esta feria y hasta el año que viene, que os esperamos aquí con más novedades.
El año con más novedades.
Seguro que sí, porque ya han participado, como has escuchado, Eli, en muchas ediciones.
Pues muchas gracias, Gloria, hasta la próxima. Ya para el Omnium punto de la tarde, estamos aquí desde las 10 de la mañana. Yo creo que ya va siendo hora de que los de las 10 de Buenos Días Madrid recojamos los trastos y nos vayamos a preparar el programa de mañana. A las 10 aquí estaremos.